SER Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes. Con Aymar Bretos.
David Insua, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias.
Periodista, un tipo fantástico. Samantha Hudson, buenas noches.
Hello.
¿Qué tal? Hola.
Muy bien.
¿Te vienes con disco nuevo bajo el brazo?
Sí, ahora. ¿Ya ha salido?
Sí, ya ha salido.
Ah, sí, es verdad, ha salido.
Claro, tía.
Oh, no, y es una barbaridad, ¿eh?
Un día.
Música para muñecas, que está ahora muy en tendencia esa palabra.
Pero ¿cierto? A ver, y escúchame, ¿y qué se va a encontrar el oyente cuando vaya al disco?
Pues mira, son canciones como muy bacala, muy hard tech, pero con unas letras que abordan problemáticas que atraviesan a todas las personas que persiguen sus sueños en una gran ciudad. Concretamente, este habla de ser una disidenta del género, frustrada por las inclemencias de una gran urbe que te promete mucho y te aporta nada.
Me encanta.
Así que, pero bueno, yo animo a la gente a que lo escuche y ya está.
Efectivamente. Manuel Jaoes, Ángeles Caballero, buenas noches a todos.
Buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos allá. Las normas de los idiotes os las sabéis, tenéis que plantear un dilema, pero no podéis opinar sobre vuestro propio dilema hasta que haya opinado el resto de la mesa, ¿vale?
Vaya.
O sea, es una manera de que el resto se moje y al final vosotros, que lleváis más tiempo que los demás pensando sobre ese dilema, pues decís cuál es vuestra solución, que no tiene por qué ser la de los demás. Vale, venga, empezamos. Caballero, ¿empiezas tú?
Tenía cara de que quería que empezara.
Es que la semana pasada empezó Jaoes.
Siempre empieza el que lleva la camisa verde.
Ah, no, ¿sí? Lo había pensado.
Sí, yo llevo un Excel.
Bueno, a ver, vamos a hablar de trenes, ¿vale? De coger trenes. Trenes en los que el trayecto implica media o larga distancia porque tienen cafetería. Entonces, eres una persona que viaja regularmente por trabajo en tren. Entonces, a ti hay algo que te gusta mucho hacer, que es que como sueles viajar muy temprano, de los primeros, es antes de sentarte, llegas con bastante tiempo, vas a la cafetería y te pides tu desayuno.
¿Pero está ya abierta antes de que salga el tren?
Sí.
Ah, vale.
Cuando hay muy poca gente, quizá... hay muy poca gente dentro ya del tren y a lo mejor pues la persona que está atendiendo en la cafetería está terminando de colocar, pero tú ya puedes pedirte tu desayuno. Entonces tú sueles ir, pides tu desayuno, desayunas rápido y ya te sientas en tu sitio. Pero llega un día en que en uno de esos viajes tú vas y haces lo de siempre, tu ritual de siempre. Llegas, te pides tu café y tu tostada. Siempre sueles pagar en efectivo y tú pagas tu billete. Y de repente ves que el empleado, bueno, el camarero o camarera, te da la vuelta son 5 o 10 céntimos, una cosa así, no más. Entonces tú dejas ahí ese dinero y mientras estás tomándote café, ves de repente algo que no has visto hasta el momento, que es que el camarero se guarda el ticket en su bolsillo y se guarda ese dinerete. Te llama un poco la atención, pero vamos, tampoco es una cosa que te haga saltar cualquier tipo de alarma. ¿Ves? Ese día decides que te vas a quedar un poco, porque bueno, te deja cierta, bueno, cierta duda, ¿no? O cierta curiosidad. Ves que empieza a llegar más gente a la cafetería, pide lo que sea, los que pagan con tarjeta, el procedimiento es pagar con tarjeta y mete el ticket dentro de la caja, pero los que pagan en metálico, esta persona hace lo mismo, se guarda el ticket y se guarda, si sobra el dinero, algo de sobra. Entonces tú vuelves a tu sitio, tú viajas por trabajo, como decía, de manera recurrente y de repente empiezas a pensar, bueno, esta persona, entre los desayunos, en la jornada que tenga laboral, esta persona se saca un dinerete. Se saca un dinerete, tú eres empresario o empresaria, tienes una empresa pequeñita, o sea, no tienes aquí un emporio. Y de repente empiezas a pensar, joder, este tío está con los que pagan por datáfono, como queda registrado, hace su procedimiento formal, pero con los que pagamos en metálico hace todo el rato lo mismo. Entonces, el primer dilema es, tú buscas
un abogado.
Supervisor, un abogado, un abogado en la sala. Buscas a un supervisor y le comunicas lo que está haciendo esta persona que te ha llamado la atención. No es tanto una acusación, sino dices, oiga, he detectado que esta persona está haciendo esto, no sé, me llama la atención, quizá esté mangándose un
dinero. ¿Y su alirías o no?
Mira, yo tenía muy claro lo que iba a decir hasta que ha dicho, eres empresario, y ahí me ha desmontado, claro. Yo iba a decirte, fenomenal, está hackeando el sistema desde dentro, abajo el capitalismo, y me has dicho, soy empresario, y claro, ahí ya me pones en un lugar muy concreto. Porque aquí hablamos de una persona que hace varios checks, que es capaz de desayunar fuera de casa, que no todo el mundo puede. Hay gente que tiene sus manías, sus cosas, y sale desayunada a la hora que sea. Y pagan efectivo, que eso, sois cuatro personas en España que lo podéis hacer, porque yo creo que el apagón nos ha demostrado que efectivo no lleva ni Dios. A mí me pasó con 2 euros en casa, tenía eso. Entonces, ¿qué haría yo? Si soy un empresario, es muy posible que mis valores y mi posición de qué hacer en la vida sea muy diferente al que yo manejo en mi día a día. Entonces, si yo fuese un empresario, igual si intenta, fíjate, buscar un responsable no, pero quizás hablar con él.
Decirle, ¿en serio? Oye,
sí.
¿Le confrontarías a él?
Pero no desde la confrontación, sino desde el mero interés de, oye,
¿cómo lo estás haciendo?
Claro, esto es como la cuenta B de la empresa, la llevas tú en el bolsillo, esto luego qué haces con ello, o sea, un poco ya entre el interés y el saber que le transfiero luego a quien le diga, porque qué voy a decirle, ¿se ha guardado un ticket y 5 céntimos en el bolsillo? Es, no sé, yo lo veo complicado.
Samantha, ¿tú qué harías?
Ya, a mí me cuesta mucho ponerme la tesitura de ser una empresaria. Entonces, ¿soy una empresaria, pero conservo mi esquema de valores o tengo otro?
No, el tuyo.
¿El mío? Sí. Ah, pues no le digo nada. A mí me parece claro. Muy bien que la gente robe.
Así por lo general.
Sí, además aquí...
Ya tenemos título de esta cena.
¿A quién le importan esos céntimos? Quiero decir, ¿no? Además, es nunca va a ser suficiente sueldo para un trabajador. Y ya que te roban la plusvalía, pues ¿por qué no tomarte la justicia por tu propia mano? Claro, y 5 céntimos, no sé, yo creo que está muy bien.
¿Tú qué harías, Javois?
Yo desde luego no denunciaría ni avisaría a nadie. A mí que la gente encargada de resolver delitos los resuelva por sí misma, yo no soy policía ni aspiro a serlo. Pero es cierto que a lo mejor le está quitando pasta a gente que a lo mejor esos 10, 15 céntimos también le vienen bien. Es decir, no es todo el mundo ve 15 céntimos y que se los quede.
Claro, porque no, en la gente.
Y este hombre, estamos hablando de céntimos, pero al día a lo mejor es un.
O sea, tú imagínate, llegas, te pides un café, te das un billete de 5 euros, devuelve y dejas ahí, no sé, 20 céntimos, lo que sea, y tú te vuelves a tu sitio o te pones a mirar por la ventana y no te das cuenta de que esa persona hace. Papelito al tal.
Claro.
Qué guay.
Entonces, oye, una persona que de verdad lo necesite, le diría, oye, mi vuelta.
Yo no tendría ninguna simpatía por este hombre. Es decir, este hombre nos puede caer simpático porque es una excepción, pero si todos los trabajadores como él, que cobran mal o cobran regular como él, lo hiciesen, entonces se jodería todo. Si lo puede hacer él es porque los demás son honestos.
Ya.
Y día no sé a día se está llevando mucha pasta.
Yo creo que hay muchos empresarios que nos roban absolutamente una barbaridad de dinero en función de las horas que trabajamos, ¿no? Y el porcentaje que cobramos proporcionalmente con lo que ellos se llevan simplemente por ser dueños de una empresa y gestionarla. Entonces tampoco creo que fuera un problema. Además, yo...
Es que a mí me parece como
no es Batman, ¿eh? Es un tipo que está robando en tus ojos.
Un camarero punk.
Yo valoro mucho la picardía, claro, ¿sabes? ¿Cómo no? Y si no le confrontas y ya
una
está.
Una cañita para luego, no sé. Me parece hasta tierno.
Claro, a mí me parece lindo. Otra cosa es que te asalte con una navaja y te diga, a ver...
Que seas menos lindo.
Claro.
Menos
cute.
Te raje la cara antes de ir a tu reunión. Claro. Sí.
Igual podrías hacer un trueque. Tipo, oye, pues te he visto quitarte la vuelta, ¿no? Pues me das una Coca-Cola Light.
No me acordaba. Yo salí escoltado. Una vez escoltaron, salí escoltado de un tren por seguridad, porque no me funcionaba la tarjeta con el datáfono. No me iba y ya me había puesto como el Kiko allí, ¿sabes? Comida, bebida y tal. Y le dije, no tengo, pero en el cajero probablemente vaya, no funciona aquí. Y entonces me pusieron un guardia de seguridad y bajé en Málaga y salí con el guardia de seguridad hasta el cajero, que la peña me estaba mirando y diciendo, esto es una detención en vivo. Qué y el heavy. Tipo allí, que le tuve que decir, se aparta porque el pin, ¿sabes? a ver si ahora vamos a ver.
Pues imagínate.
Y volví, pero tú sabes qué cara, diciendo, como me esté viendo alguien.
Hostia, qué humillante ese momento, ¿eh?
Sí. Es que a la gente le encanta actuar como si fueran a heredar la empresa.
Pues imagínate si dices, oye, que el camarero se está quedando con las vueltas
no,
de todo
es que
el mundo.
Es una chivata, es claro, cero cool.
La que le montan, no.
No, no mola.
Caballero,
¿tú qué
harías?
Yo creo que hablaría con esta persona. No tanto confrontar, en plan de estás haciendo algo que está fuera de la ley. O sea, yo no me pondría en plan inmoralizante, y menos tan temprano, que estamos como para no recibir ningún mensaje. Y si esa persona está ahí ya moliendo café a las 7 de la mañana, imagínate a qué hora se habrá levantado. Entonces, tonterías las buenas. Pero sí le diría algo de, oye, me he dado cuenta de esto, yo no necesito esos 20 céntimos, pero es que se lo has hecho a siete clientes. No sé cuál es tu situación, pero o sea, quiere decir, si no quieres que te pillen, o haz otra cosa, o si no. Pero es verdad que, como no soy empresaria, pero es verdad que siendo empresaria puedo tener puedo tener una tienda, y no me gustaría que, si tengo a alguien que estoy dando empleo, las vueltas de...
Pero vamos a ver, o sea, tú de verdad... Yo conociéndote como te conozco.
Ya empezamos. Tú no con esa superioridad moral.
No, sí, coño. Sí, sí. Tú no confrontas por... O sea, el coste total de lo mangado por ese tío es 1,40. Y tú te vas a poner a confrontar... Es que tiene un muchísimo mayor coste para ti.
Pero bueno, que a ver, que es 1,40, es 1,40 con 3-4 cafés, pero si pasan no sé cuántas personas y esa criatura está ahí sirviendo Coca-Cola y de todo, y se lo va haciendo con todo tal, se va llevando un dinerete.
Pero, o sea, yo le diría, ¿por qué nos molesta que la gente gane dinero?
Es verdad, que comunista eres, ¿te importa que la gente gane dinero? ¿Te molesta? Claro, y además es que al final, también te digo que es un perfil muy concreto de los camareros y camareras de esto. Yo, si vieras a un, que suele ser más gente muy joven y tal, es como, lo último que me molestaría.
Es gente bastante,
o sea, yo le preguntaría por saber su motivación, pero no por
el
decir.
El otro día que íbamos hace ya unos meses, a Logroño.
Eso ya es de abuelo cebolleta, el otro
sí,
día.
Sí, completamente. Hace... Un camarero de un tren me habló de la cena de los idiotes.
Anda.
Que no se oía, no se escuchaba. Sí, sí.
¿Y te robó algo?
No, la verdad es que
muy
no.
Muy mal hecho.
El corazón.
Muy mal hecho. Bueno, venga, segundo dilema. ¿Vas tú, Mitchell?
Venga, me encanta. Aquí nadie roba, creo. A lo mejor sí.
Bueno,
robar, robar siempre está bien, mientras no nos roben.
Y hay muchas formas.
Hay que cambiar las cosas.
A ver, entráis en una empresa a trabajar y estáis muy contentos, y de repente es una empresa guay en la que no os habíais visto trabajando nunca, y de repente las cosas han cuadrado y habéis terminado currando allí. Y estáis muy contentos y todo va, pues oye, estás a gusto, te sientes valorado, todo funciona. Además, cuando entras a currar en un curro nuevo, conoces gente, haces incluso amigos, depende un poco cómo te tomes el curro tú, ¿no? Pero a mí me gusta hacer amigos en los trabajos. Y todo va muy bien, y de repente un día estás currando y te escribe una amiga, que es una amiga cercana, íntima, y te dice que está pasando un mal momento, os dedicáis a lo mismo. Bueno, que está pasando un mal momento a nivel profesional y que le gustaría, pues, poder cambiar de curro, que se te enteras de algo y tal. Y dices, oye, pues yo estoy contento aquí, es una empresa donde de vez en cuando salen puestos de trabajo, que me cuesta de repente posicionarla, hablar bien de ella, pues si de repente sale una vacante, que pueda tener opciones. Empiezas a hacer como este trabajo, ¿no? Moviendo un poco las pocas, muchas o ningunas influencias que tengas en este nuevo curro, y vas como posicionándola, y de repente un día sale una vacante. Y en esa vacante, honestamente, consideras que tu amiga puede encajar. Entonces dices, oye, ¿qué me cuesta a mí hablar con fulanito, menganito y zutanito? Decirle, oye, este es el currículum de esta chica, creo que puede encajar, tenedla en cuenta y tal. Lo haces, se reúnen con ella, la entrevistan, la cosa va bien, y en el último momento de la decisión, pues juegas una baza para que se la tenga muy en cuenta, funciona y entra a currar contigo. Y entonces estás currando en la misma empresa, esta amiga que estaba pasando un mal momento de repente se siente valorada, está a gusto, está feliz, pasan los meses, pasa un año, y de repente un día prescinden de ti. Llegan y te dicen, oye, este proyecto termina aquí. Hemos estado muy a gusto, hemos sido muy felices, pero punto y final. Camino de no retorno, nos volveremos a ver si hace falta, si
cierra
no,
la puerta punto. Al salir.
Claro. Y tú coges tus cositas en tu cajita de cartón,
tus céntimos,
muy digna, tus céntimos del camarero,
los que haya.
Y te vas. Y tú notas ya en esa despedida que con tu amiga, que antes de compañera de trabajo era amiga, hay una cierta distancia, ese feeling que tenemos. Y dices, algo hay aquí. Y entonces pasan los meses, tú te reconstruyes, te recompones, vas a otros lugares a currar, y de repente te llega por dos vías distintas una historia. Y esa historia es que tu amiga, a la que tú ayudaste a entrar a currar en esta empresa, ha conspirado en los despachos para que a ti te despidan.
Pero bueno.
¡Qué guay!
¿Qué hacéis?
Súper amiga, ¿eh?
Pero
¿qué? Súper amiga. Confrontáis, claro, confrontáis a esta amiga y le decís,
con una navaja,
oye,
con una pistola, con...
me he enterado de que me has hecho la cama, o valoráis que no os merece la pena, que tenéis esa información y que decidís con ella, guardarla en un cajón y seguís con vuestra vida, perdís el contacto con esta amiga, que de la otra forma la ibais a perder también, y os vais con toda la dignidad del mundo.
Le robo la vuelta.
¿Y la vuelta qué equivale aquí?
No lo sé, pero yo creo que no son incompatibles las dos opciones, ¿no? O sea, le diría, tía, eres una cerda asquerosa porque me has hecho esto. O al menos le preguntaría, oye, he escuchado esto, ¿eres una cerda o no eres una cerda?
Acláramelo.
Ya decido, ¿no? Pero también depende. Es que creo que si estás en un buen momento y has conseguido recomponerte después de esa situación, a lo mejor ese resentimiento ya no importa tanto, ¿no? No resulta un móvil tan importante para tomar una decisión. A lo mejor valoras más la amistad de tu amiga. Pero bueno,
yo creo que no sobrevive una amistad a eso, ¿eh?
¿Tú crees?
Amistad, joder.
Yo he hecho cosas bastante feas y sigo hablando con mis amigas.
¿Pero echarás tú tus amigas del trabajo?
No, pero clases, una vez en el cumpleaños de mi mejor amiga fuimos a una discoteca, hice que la echaran sin querer y eso en vez de irme con ella a casa me quedé ahí porque había un chico que me gustaba. Y la dejé sola en su cumpleaños y somos muy amigas a día de hoy.
Pero bueno, y lo sabe, o sea, sabe que le
lo
echaron.
Sabe perfectamente. Entonces pero simplemente me dijo, eres una cerda y le dije, tienes razón, María.
Pero es un contexto festivo, yo justifico esa salida de la discoteca.
Eso me ha encantado.
Si te gustaba alguien.
Eres una cerda, ¿no? Tienes razón, María.
Cuando te gusta alguien, no hay amigos.
Hay que aceptar las cosas que
sí,
haces mal.
Claramente.
No. Es verdad, por eso digo, si es un trabajo, es quizás un inconveniente si dependías exclusivamente de ese puesto laboral para poder tener una estabilidad, ¿no? O quizás ir al trabajo de tus sueños. Mm. Pero si has encontrado una opción que también te satisface, no es un menester hacer un ultimátum.
La has tenido que buscar porque has dejado de tener esa opción.
Ay, pero un trabajo es un trabajo. O sea, hay que buscar todo el rato en la vida las cosas, ¿sabes? Tampoco podemos permitir que lo laboral defina la totalidad de nuestra existencia, ¿sabes? Por eso digo, si es un trabajo como que te satisface mucho, lo comprendo. Pero si es un trabajo como los 800.000 que puedes encontrar, es ya, que un despido.
Para mí, ahí, o sea, yo no pongo. El eje para mí no está en el trabajo, la importancia que tenía ese puesto de trabajo para mí, sino en la guarrada que hay. Claro, ya. La traición de quien no esperas que te vaya a traicionar. O sea, para mí, la lealtad es todo en esta vida. O sea, pero todo, todo, por encima de cualquier otra cosa, la lealtad. Y si alguien de quien no esperas que te va a traicionar te traiciona, es que eso no tiene vuelta atrás para mí. Otra cosa es si se lo digo.
¿Se lo dirías?
No lo sé.
¡Oh!
No lo sé.
Pero eso no es leal tampoco. Si tú te sientes traicionada,
hombre,
también tienes
ver,
un poco.
Me acabas de meter un 7-0, o sea, porque yo meta uno, tampoco va a pasar nada en el camino de la lealtad, ¿sabes? O sea, pero el rencor lo voy a tener para toda la vida.
¿De verdad?
Sí, 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 ya, Samantha, ya, claro
o sea,
que sí.
Metes hombre a tu amiga en tu empresa y se dedica a hacer todos los esfuerzos para que te echen a ti de esa empresa. O sea, es raro, raro, raro. Ya no que deje de ser amiga, sino de...
Hay algo que ha tenido que pasar también. O sea, que sí, yo también tengo que haber hecho algo para que ella... O sea, no lo sé. No me imagino a una amiga genuina con la que no haya pasado nada jodiéndome
claro,
de forma tan loca.
Es que yo creo que no sé... No sé si mis amigas harían eso. En cualquier caso, seguramente sin ninguna lo haría, es que la amiga soy yo.
O sea, que eres una cerda, María.
Soy una cerda total. No, pero... O sea, creo que... confrontarle es algo necesario.
¿Necesario?
Si esa amistad la valoras realmente. Hombre, porque si no, o sea, yo con la incertidumbre no puedo y necesitaría esclarecer el asunto.
Sí, pero hay una cosa muy importante de lo que ha dicho Insua, te llega por dos lados distintos, porque no te llega solo por un lado que puede ser, hay alguien fabulando, no, te llega por dos lados distintos, o sea, la historia está bien armada, o sea, son dos personas que te cuentan lo mismo,
ya.
La traición contada.
En cualquier caso, quisiera saber por qué me habría hecho esa guarrada.
Javois, ¿tú qué harías?
Lo de siempre, escribir un mail.
Escribir un ¿asunto mail. Del mail?
Cerda.
Claro. Eres una cerda.
Porque soy muy... Puedo ser muy hijo de puta escribiendo. O sea, todo el carácter que no tengo en persona lo tengo escribiendo. Y encuentro mejor las palabras escribiendo. Y ahí sí que tengo personalidad, pero el confrontar... Probablemente también, pero lo haría mejor escribiendo.
¿Qué crees que es lo más malo que le puedes decir a alguien por escrito?
No malo, que la confrontaría, preguntaría y luego sería, joder, dedicaría todos mis mejores recursos a despiezarla en el texto, ¿sabes? O sea,
pero
antes de nada preguntaría primero, me ha llegado esta información por parte de, esto por mail o en persona, pero sí, que me ha llegado en el baño, otra vez, el baño del restaurante la semana pasada. Me ha llegado, esto sí que lo diría, o sea, yo estoy con Samantha en eso, quiero saber.
Hombre,
o sea, me
ha
llegado
por, ¿y si dos, te lo niega?
Me ha llegado por dos vías distintas esto.
Es que a lo mejor te miente.
Es muy complicado mentirle a un amigo que conoces tan bien.
¿Tú crees?
Sobre todo cuando, o sea, puedes negarlo, pero ¿cómo lo niegas? Conoces todo su lenguaje gestual, conoces su personalidad, conoces... Es muy complicado, o sea, veo muy difícil que me mienta...
¿Tú mientes bien?
Yo miento fatal, tío.
Claro, es que a lo mejor por eso. Yo creo, hay gente que miente.
Yo soy el del chiste. La persona que peor miente del planeta.
Sí.
Yo soy el del chiste del niño que llegaba a casa tarde y le decía a su padre y esos ojos, y él decía, ¿qué porros ni qué porros? Soy yo.
Claro.
Caballero, ¿tú qué harías?
Pues mira, yo prefiero hablar con un camarero del AVE antes que confrontar con esa amiga. O sea, ni mail ni
eres. Pero curiosidad, si es tan amiga.
No, yo amputo.
Es que me parece tan
amputo.
Tan
y vivo con ese rencor.
Ay, pero,
y
pero no te lo ha dicho ella, de ¿sabes?
Pero ¿cómo sido? Me lo va a decir ella? Pero si me han venido por dos vías distintas, de que esta persona que, por la que yo me llamó y me dijo que lo estaba pasando mal y he dejado su currículum así puesto en la. Los puestos altos de la bandeja, esto es muy viejuno ya, pero que he intentado hablar y dar las mejores referencias de ella y luego me entero que por lo que sea, porque ha cambiado, porque ha visto una oportunidad de ascender de alguna manera o quitarte parte de la responsabilidad haciéndote la cama, yo prefiero odiarla con toda mi fuerza, pero sin mirarle a la cara de nuevo y vivir con ese rencor de por vida.
Yo amputo con una
facilidad pasmosa.
Perdono mentiras, perdono putadas, perdono cagadas monumentales, pero la deslealtad es imposible que la pueda perdonar. O sea, si
¿y si os pide perdón luego?
Bueno, cuidado con eso.
A lo mejor se arrepiente profundamente. Es que la gente no solo se ha comportado mal por deslealtad o por una intención maliciosa, quizás tenía unos motivos. Yo por eso quisiera
motivos
saber.
¿Motivos para traicionar de esa forma a un amigo que te ha hecho todo por...? O sea, entiendo...
A lo mejor le habían llegado dos informaciones de que tú estabas haciendo otra cosa. No, esto es un correveidil y muy peligroso también. Por eso yo siempre prefiero la confrontación y la honestidad de tú a tú.
Ah, yo si pide perdón, igual blandeo, ¿eh? Igual hago ahí un poco de...
¿Qué ciclo eres?
No eres acuario. Claro, es de no, igual no eres tan cerda, María.
Igual tenía María. Dame
la manita, María. Pero no sé si podría volver a...
Qué horror
de personas.
Me da tan igual que la gente me trate mal.
No te puede dar.
No puedes decir eso.
Sí,
yo
perdono muy fácil. Es muy... me resulta muy complicado enfadarme de una manera que no tenga retorno.
Pero ¿reconstruyes con esa persona?
Sí. A menos que sea, una cerda integral. Si es un poco cerdita, no pasa nada. O quizás...
Pero para ti entraría...
Al sector
cochinita,
porcino.
Cochinita pibil.
Cochinita pibil.
Cochinita pibil está bien.
Todo el mundo sabe lo de cochinita pibil.
Bueno, ¿y tú qué harías?
Yo haría una mezcla de las cosas que habéis dicho.
¿Qué amiga eres tú? ¿Qué amiga eres tú?
No confrontaría.
¿No?
No confrontaría.
¿Qué tía?
No confrontaría porque consideraría que nuestra amistad no se merece que ninguno de los dos pasemos ese mal trago de yo decirte, Samantha, qué cerda eres, ni tú decirme, David, te he traicionado. Y consideraría que mi amistad va por encima de eso y no querría exponerte en esa situación tan vulnerable y tan oscura y tan de tu psique más básica, no querría hacer eso y ponerte el foco y decirte, tía, qué cerda
eres. O sea, pero aspiras a salvaguardar la amistad.
No confrontaría, pero yo puedo amputar. Eso sí, sin guardar rencor. Yo le he visto la vida, las costuras
has
muchas veces.
Todas las naranjas y las has puesto.
He ido, no. Es, yo le he visto la costura a la vida muchas veces. Y cuando la he visto que es mucho más endeble y mucho más sencilla de lo que creemos. Y que es una simple puntada y que te la puedes cargar en cero coma. Entonces, intento salvaguardar siempre eso. Entonces, no te voy a confrontar. No voy a disculpar lo que has hecho, pero no voy a pasar el resto de mis días guardándote rencor por esto. ¿Por qué? Pues porque me fui de ahí, me reconstruí, encontré otra cosa, soy feliz y en mi felicidad no entra cada vez que pienso en ti, que me acordaré porque hemos sido amigas toda la vida, desearte el mal. Entonces yo, borrón, me hiciste una putada, en tu conciencia quedará, en la mía no.
Ya, también depende de la guarrada, porque si es divertida, pues tiene otro pase, ¿no?
Sí, claro.
Imagínate, yo que sé, que te ha puesto a parir porque te huelen fatal los pies. Como depende de cómo de bruja seas.
¿Te imaginas que haya ido a la dirección de la empresa?
No soporto.
Insostenible. Esta tía que deje de ponerse sandalias. Claro, yo pues...
Así la perdonaría, la verdad.
Sí, sí. A mí alguna vez también, como me han hecho alguna cerrada así, pero ha sido tan divertida que es que pensabas que te amo. O sea, esta narrativa es fantástica. Eres una storyteller, ¿cómo te voy a odiar?
Bueno, a ver, storyteller, Samantha Hudson, tú dilema.
Ya, mira, pues como te comentaba antes entre bambalinas, a mí me ha costado mucho entender la dinámica del programa, ¿vale? Porque yo planteaba si esto o esto, ¿no? Y para mí eso era un dilema, pero claro, no sabía que había que aportar un escenario hipotético.
Claro.
Entonces, nada, creo que tras 3 semanas intentando comprender de qué iba esta cosa, he llegado como a una historia. La he cambiado un poco, porque era muy enrevesada, la verdad. El escenario es un fin de rural con tus amigas, ¿vale? Y todas vivís en un lado distinto. Me imagino pues que erais en una casa rural en un sitio de España y tú, tu mejor amiga y el novio de tu mejor amiga decidís volveros juntos en coche. ¿Vale? Conduce tu mejor amiga.
Después de haber pasado el fin.
Después de haber pasado el fin de rural, 3 días, pipón, diversión, ¿no? Como han sucedido muchas cosas. Tu amiga en un momento se fue a dormir más temprano, tú te quedaste a solas con su novio, a lo mejor sucedió algo, ¿no? La carne es débil, un chico guapo te hace caso, es muy alto. Eso es muy importante, claro.
¿Qué vas a decir? Un chico guapo te hace caso, es muy raro que eso pase.
También, claro, ¿no? Y, claro, es que hay muchos factores, ¿no? Claro. Yo no sé cómo de exitosas sois en el amor, pero bueno, a mí las pasiones no se me dan muy bien y ya os he dicho que soy una cerda. El caso es que volviendo en el coche, tu amiga conduce y tú vas en el copiloto y el novio detrás. Tú estás muy borracha, pues porque sobraba un poco de sidra antes de iros y pensaste, ¿por qué no? Mañana trabajo, pero acabar por todo lo alto y total no conduzco. Y entonces, en mitad de la conversación que estabais teniendo, muy afable, cantando, escuchando música, comentando esto y lo otro, sale la infidelidad. Y tu amiga se pone hecha unos zorros.
¿Pero quién la cuenta?
Pues un desliz tuyo porque vas muy borracha, no lo sé, pero sale, ¿no? Vale. Surge. Y claro, el novio y tú estáis como, oh, entonces si os ve el plumero. Y la otra está, pues, pero de verdad me estoy diciendo que nos vamos de fin de rural y me pones los cuernos con mi mejor amiga y tú eres una cerda.
Y tú, todo esto conduciendo.
Todo esto conduciendo. Y tú, borracha, en vez de decirle, tienes razón, María, le dices que se calle la boca, la empiezas a increpar, te pones muy nerviosa, ¿no? Estás como, pues, una persona detestable cuando bebe alcohol, ¿vale? Y en un arrebato de ira le das un empujón.
¿A la que está conduciendo?
Sí, sí, porque te...
Corrude apaleado.
Te pones los dientes largos y te enfadas mucho, ¿vale? Y pues pierdes los estribos.
¿Pero te enfadas tú?
Te enfadas tú pues vale. Porque te empiezas a cargar...
Porque la sidra tiene estas cosas.
Sí, sí, vale. Sí. Vale. Yo soy una terrible persona cuando estoy... No he llegado nunca a hacer esto, ¿vale? Pero...
Empujar personas...
También es...
Es un podcast muy lío en tráfico, además.
Sí, claro.
Bueno, y entonces empujas a la conductora.
Empujas a la conductora con tan mala suerte de que ese empujón que pretendía ser inocente como... ¿Sabes? Pues hace que dé un volantazo. Tenéis un accidente de tráfico. El novio muere en el acto. Tu amiga que conduce pierde el conocimiento y cuando se levanta no se acuerda de lo que ha sucedido. Solo ve la escena, ¿vale? Tú pues estás un poco magullada, pero bueno, tienes la gracia divina y al final pues... Estás despeinada y ya está, ¿me entiendes? Entonces, claro, ella no recuerda nada. Tú puedes componer la escena como quieras y te arrepientes muchísimo de lo que ha sucedido y sabes que tú no eres así y decides nunca más volver a beber sidra.
Solo sidra.
Bueno, y lo que surja también, claro.
¿Y en el coche no hay nadie más?
Que en el coche no hay nadie más, ¿no? Solo sabe nadie lo que ha pasado.
¿Nadie vio la infidelidad en la casa rural?
Puede ser que una amiga que tenéis en común, pero vive en otra ciudad. Entonces, ¿qué haces? Le dices la verdad y le dices, mira, a tu novio lo he matado yo, te he dejado como el rosario de la aurora.
No, eso, a tu novio me lo he follado y lo claro, he matado yo.
No, pero puedes omitir la información que quieres porque ella no se acuerda de la conversación. Ella se acuerda del fin de rural y de que ha ocurrido un accidente. Vale. También puedes decirle, no, la que iba conduciendo eras tú. Has matado todo a tu novio. Te callas como una tumba y le ayudas a recomponerse sabiendo que has cometido un error garrafal, pero que eres humana y que puedes pecar, pero también te mereces perdón, y ya que ya no se acuerda de la situación, no hay por qué revolver el pasado, o le eres aplastantemente honesta, aunque eso suponga lidiar con el hecho de que eso ya se ha acabado para siempre y es tu mejorcísima amiga, ¿vale? En plan, la persona que más quieres en el mundo.
A ver, si te has acostado con el novio de tu mejor amiga, luego la has empujado conduciendo y has tenido un accidente y habéis matado al novio,
es porque la
ahora quieres ser buena persona.
Porque después, o sea, de...
¿Qué necesidad hay ya de decir la verdad?
A veces bajas al fondo del todo y te das cuenta de la miseria que eres. Y te apetece, por una vez en tu vida, recomponerte y hacer algo distinto, tomar otro camino. Todas podemos descender a las tinieblas y luego desear encauzar otra vez nuestra vida.
Ya lo dijo
vida.
El Papa Francisco, esta es la iglesia de los pecadores, la de los otros no sé dónde está.
Claro, es que puede suceder.
Claro.
Esto, aquí hay niveles. Sí, sí.
Nunca sabes cuándo puedes matar a alguien, por ejemplo.
Por un empujón.
Por un empujón. Un empujón mal dado, se cae y se da un golpe en la cabeza.
Yo para mí...
¿Sabes? Quiero decir...
Sí, la clave está en que tú has dicho que mi amiga es la persona que más quiero en el mundo.
Sí.
Entonces, para mí, eso joder, es como... Mal. Claro, bueno, dentro de que puede ser una persona horrible, no, las joder. Personas horribles también quieren, ¿eh? Y una mala persona también puede tener debilidad por una persona.
No eres entonces, mala persona, has cometido este error.
Bueno, pero cuando bebes eres un poquito cerda.
Esta cadena de...
Entonces, claro, esta concatenación.
Sí,
entonces,
con
si para mí, mi amiga es la persona que más quiero en el mundo de verdad, la decisión sobre decirle la verdad o no, para mí, gravita en su estado. Es decir, si ella está... bien, y un médico me dice, oye, tu amiga está bien, va a salir de esta, lo que necesita ahora es no llevarse disgustos, no tal, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor me lo callo y digo, pues si su bienestar pasa por poder sostener esta situación en el tiempo con la ayuda de su gente, sin problemas, sin agobios y tal, pues me lo callo, me lo como yo y veo cuando se lo digo. Si me dicen, oye, está perfectamente mal emocionalmente, pero tal, yo, si es la persona que más quiero en el mundo, le digo, mira, querida María, he sido un poco cerda, primero me tiré al Aitor, luego te empujé y se mató el Aitor, pero es culpa compartida, porque te ibas conduciendo, pero iba borracha de sidra,
y un poquito enfadada. Pero se cruzó una zorra.
Había una zorra en el asiento de al lado.
Claro, yo se lo diría, María.
Y desvié el coche.
Claro.
Yeah.
¿Tú qué harías, Cowboys?
No, no le digo la verdad.
No.
¿Antes
no.
muerto?
No, no, no. No, no. Yo ya, llegados a ese punto, pues me quedo en el sótano. No, recompondría la escena y diría que se cruzó un animal y que hubo un accidente.
O sea,
y
encima está. Añades.
Sí, sí, me creo mi novela.
Haces una
pero
novela.
No, no, yo he llegado a ese punto. Volver para atrás y no.
Tiras con la mentira.
No, si no se va a acordar.
Es está, que ya no se acuerda.
¿Para
no
qué tienen... vas a añadir más dolor?
Ya, pero va a estar torturándose toda la vida diciendo tuvo un accidente y maté a mi novio.
No. Ella no se siente responsable. Eso es algo que tú puedes decirle.
Entonces María es retrasada, querida, porque no me digas, o sea, tiene un accidente.
No, porque tú le puedes contar que había un ciervo.
Claro, hombre. Tú puedes recomponer la sala como
un
quieras.
Un corzo.
Entonces estás jugando a hacer gaslighting con tu amiga. Les dice, no.
Pero ¿y el gaslighting para que no padezca dolor es malo?
Ah.
Para mí es
una clave. Mentira si estás... que la va a ayudar a recomponerse y a ti te va a salvar de una situación...
Y tú no tienes conciencia de ningún tipo.
Claro, es que para mí es muy importante también el sentimiento de culpa de que tú estás lidiando tú sola con una cosa que solo sabes tú.
Con una doble traición.
Una doble traición, pero...
A ver,
tenemos que martirizarnos.
Un segundo, Tabita, y hay que introducir un factor más, que es que lo que has hecho es delito y puedes ir a la cárcel. O sea,
exacto.
Si reconoces, vas a ir a la cárcel.
Es que, en plan, no solo está en peligro tu amistad, sino tu vida.
¿No querrías pagar para liberar tu conciencia?
Pero para eso está la iglesia.
¿Qué haces un donativo?
Lo confiesas y ya está. Y te liberan con unos ostras. Cánticos.
Caballero, ¿tú qué harías?
Yo callada.
Claro.
Callada para hombre. Siempre.
Pacto de sangre entre tú y yo.
Totalmente, totalmente. Aquí nadie ha dicho nada ni no ha pasado nada. Y se ha cruzado eso. Un ciervo, un jabalí.
¿Serías capaz de vivir con ello?
Sí.
¿Y de ir de procesión en Semana Santa?
Sí, y con mantilla puesta si es preciso.
La
sí.
madre que te parió.
Yo creo que sí.
Qué fuerte.
Pero eres. Puedes confiar en mí.
Claro.
No lo sé. Claro, ahora tengo miedo en coche contigo.
Y es más, acompañaría a su amiga en que se pusiera buena, que buscara un nuevo novio que fuera guapo para hombre, volver pues a ligarte en la próxima que, casa rural.
Exacto.
Claro, no, eso no. Pero tío, es lo mínimo que le deberías, pero si es para levantarse otra vez, no.
Pero
no, eso no, es una cosa que ha pasado puntualmente.
No volverá a ocurrir, ¿no?
No, porque, claro, la casa rural, tal... No sé
es
qué.
Que las casas rurales.
Y él también te daba como mucho. En plan, es que no.
Era alto.
Claro. A lo mejor el enfoque para mí tiene mucho más valor porque. Un chico muy alto. ¿Sabéis?
Es que ella ha planteado además en la casa idea. Rural, no ha dicho casa rural, que bien hicimos una barbacoa y tal, ha dicho pipón y diversión, que claro. Yo me quedaba ahí.
Pipón, ¿sabes? Diversión, claro, era todo como un éxtasis sí, frenesí, ¿no? Claro. Hedonismo, y pues a veces de repente te dejas llevar de más.
¿Qué es el hedonismo? Pues no es sacar la guitarra y hacer unas cancioncicas.
Sí, a ver, también, claro, ha habido sí, pero no todo el mundo, claro, eso no era una bacanal. Pero podría haberlo sido.
Y escucha,
tú eres muy libertina, desde luego.
Si os calláis, ¿qué hacéis con la otra amiga que ha visto la infidelidad?
La
también os la cargáis. Es que hay un floco suelto ahí.
Mandarle una oreja del. Va a amenazarla.
Le mando un mail de Javois. Le digo a Javois, es que.
Escribo un mail en el mismo coche.
La otra amiga vive en otra ciudad y tampoco. En plan, es una persona que habéis visto en esa casa rural y que a lo mejor veis de tanto en tanto.
Pero que además, o sea, la otra amiga no tiene por qué vincular la infidelidad con, que,
claro.
Con la muerte.
La otra amiga no ha visto el empujón. Que sí, el otro empujón.
Exacto.
El otro sí, el empujón.
El punto es que nadie va a saber la verdad. Y la única persona que la sabe es tú. Y tu amiga va a saber y se va a creer lo que tú construyas en torno a eso.
Bueno, ¿tú qué harías, Samantha?
Mira, yo me callaría en primera instancia. Pero creo que al final lo terminaría contando. Porque me cuesta mucho no ser honesta. Y seguramente lo sería en un after hour con tres desconocidas. Pero se lo contaría desde luego a alguien que no tuviera que ver.
Y resulta que son policías nacionales.
Como para
de claro. Abrirte en canal con sí, una persona random, sí. Que te.
Pero eso está siendo doblemente egoísta, porque claro. Lo estás haciendo para liberar tu conciencia, sí, pero te da igual claro. O sea, que tu amiga tenga para toda la vida.
Pero ahí. Mi amiga simplemente es, pues, se compadece de que ha muerto su novio, pero es que un novio hay muchos.
Y amigas.
Aunque claro. Este fuera muy alto. Mira,
aunque este era especialmente alto.
Claro,
y guapo,
tan altos sí. No hay tantos. ¿Eh?
Ya, no. Es que no es como que le des una patada a un farol y salgan 50, tienes razón.
Es verdad.
No, pero. Al final, lidiar con esa culpa tan grande, yo necesitaría pues contarlo. Una iglesia es una buena opción, ¿eh? Porque claro, ese señor, a ver
qué. Es un área de servicio de la culpa.
Sí, es totalmente cierto. Pero
todo poesía a esta persona.
A lo mejor a ella no le diría nada, ¿eh?
La pobre amiga.
Y todas guardamos secretos.
De ese calibre, no sé.
Ahora viene la policía a arrestarme, ¿te imaginas?
Antes de que terminemos. Javois, venga, tu dilema.
Mi dilema, venga, es cortito. Gracias, Silvia, por la aportación, que es una oyente nuestra que nos ha enviado tres interesantísimos dilemas.
O
que
sea, vas a estar tres semanas viviendo de Silvia.
No, todavía no. Vale. Voy a colar alguno. Dilema, lo que pasa claro. Que es que me doy cuenta de que no llego a la altura de mis oyentes, por eso abuso mucho de ellos. Si pudieseis leer y escuchar todas las opiniones positivas o negativas de vuestros amigos, o no leer ni escuchar nunca ninguna opinión ni positiva ni negativa sobre vuestros amigos. ¿Qué opción?
Espérate.
Hay dos opciones. Podéis saber absolutamente todo lo que piensan vuestros amigos de vosotros, lo negativo y lo positivo, o la otra opción es no saber nunca lo que piensan vuestros amigos de vosotros. No tener acceso a ninguna información de eso.
Lo tengo clarísimo.
No quiero saber nada.
No, yo diría que sí, todo.
Yo también. Yo todo.
¿Sí?
Yo, o sea, de hecho, mira, es más, te diría aquí que no quiero saber nada.
Pero sí.
Inmediatamente sí, querría saber todo.
Claro. ¿Y tu vida seguiría con normalidad?
No, posiblemente pasaría a odiar a todo el mundo.
No,
pero como sabría que ellos también me odian, pues a correr. No, sí, hombre, sí. Claro, teniendo la opción de saber. Sí.
¿Por qué no ibas a querer saberlo? Bueno, a lo mejor te encuentras con algo terrorífico, como que ha matado a tu novio.
Pero ellos sabrían que yo lo sé. O es una cosa que a mí me llegaría por ciencia infusa.
No,
y ellos
no sabrían que tú lo sabes.
¿Ah?
Pues saber, claro que
claro,
sí.
Claro, sí. Entonces aún más.
Pero vas a saber todo lo malo que piensas de
todo lo
ti.
Bueno.
Adelante, prefiero saberlo que imaginármelo. O sea, prefiero escuchar el pensamiento.
Vas a saber cosas que no te imaginas que piensan de ti, te van a doler, ¿eh?
Adelante con ello.
¿Qué va? O sea, no me van a decir nada que no me hayan dicho en el instituto.
Claro. Tú piensas que hemos sido infancias LGTB. Claro. Es que aquí hay un melón muy fuerte, entonces.
Claro, después de que te perdigan con un sapo pinchado en un palo, ya nada puede ser peor que eso.
Adelante con la verdad.
Así que.
¿Eso ha pasado?
Sí.
Una bola con.
Pincharon a un sapo así y me persiguieron hasta hacerme llorar. A mí me daba pena el sapo, la verdad, porque pensé, joder, qué percal, no.
Qué necesidad.
Muerto, tal. Y luego me fui y me comí unas chuches y bueno. A lidiar con este trauma los próximos 25 años, pero claro. El sapo pues murió en el acto.
Claro.
Pobre anfibio. Pero sí, desde luego, no me, en plan, ¿qué me van a decir?
Yo prefiero saber, y más si son mis amigos.
¿Creéis que vuestros amigos tienen de verdad una cosa muy mala que decir sobre vosotros?
Muy mala no, pero yo estoy convencido de que...
Que venga ya.
Pero tus amigos no tienen nada malo nunca.
Entradas.
Sí.
¿O algo así?
Yo entradas no, yo tengo un pelazo.
No, no, tienes un pelo buenísimo, pero...
Sí.
Me refiero...
Súper denso. Tienes una densidad...
Súper denso.
Es verdad, ¿eh?
Magnífico.
Pero toca, toca.
Tira, tira, no es peluquín, ¿eh?
Sí. Yo es que creo que no hay nada como... Que piense malo de mis amigos que no se lo haya dicho.
Y es que prefiero que me diga algo malo un amigo mío, creo que un familiar.
Es que no te lo está diciendo,
a ti, ¿eh?
No, no, pero...
Se lo está diciendo a la,
a la máquina.
A tu cerebro.
Bueno, pues mira, ya me han despedido, no me importa. Quiero saberlo.
No, pero no te lo está diciendo a ti, lo está pensando. Y él, en pues un ejercicio de madurez, ha decidido no contártelo porque dice, esto que pienso... Si lo cuento, o sea, esto hemos hablado muchas veces, o sea, ¿qué prefieres? ¿Honestidad total? Si existiera la honestidad total, si todo el mundo supiéramos lo que piensa todo el mundo, sería todo tomado por culo. Pero no, yo creo que no tengo la capacidad de decir, no, no quiero saberlo.
Pues yo entre amigos creo que prefiero el filtro mínimo. Entre amigos, otra cosa es en el trabajo, entre familiares, entre gente que te conoce, pero yo creo que entre amigos, de verdad, filtro mínimo.
Yo creo que sobrevaloramos la maldad de nuestros amigos respecto a nosotros, ¿no? Estamos como siempre pensando en que... Yo no creo que me fuese a encontrar con cosas tan espantosas.
Claro,
¿no?
Yo tampoco.
O sea, sí, por supuesto, rajadas importantes y demás, pero ¿y de verdad en general mi opinión no creo que cambie? Lo que pasa es que a mí me condicionaría, ¿sabes? Inconscientemente y además con la injusticia de que él no sepa que yo sé... Alguna relación podría haberse resentida en algunos aspectos. Pues sé que tú de esto dices esto, sé que de mi ropa...
¿Y le dirías que lo sabes?
No, porque no podría, o sea, sería como una especie de superpoder, ¿no?
¿Por?
Porque es algo
a
que
mí me gustaría desconcertarle, ¿sabes? Como ya que me siento incómoda de lo que has pensado.
Jugar un poco con eso, sí, alguna... Pero eso lo hacemos constantemente, pero, o sea, ¿cuántas veces sabemos un secreto inconfesable de un amigo nuestro y le hacemos alguna indirectilla, ¿sabes? Para, o sea, sin que... Alguna palabra, ¿no? Como claro. Generar el caos, ¿no? Este hijo puta.
Oye, qué buen pelo tienes tú también, ¿eh?
Gracias, tío. Tú
es
lo cuido
una
mucho.
Cosa increíble.
Qué barbaridad.
Sí.
Yo... O sea, no atribuyo maldad a mis amigos por pensar esas cosas de mí, pero sí que creo que, al final, por definición, tus amigos son los que más cerca están de tus propias impurezas y los que más a las claras las ven y las asumen, o sea, son conscientes de ellas, pero las asumen y, a pesar de eso, siguen siendo tus amigos, pero las ven y las piensan.
Claro.
Uh-huh. ¿Y tú crees que no?
Yo no quiero saber. A mí me da... No, soy muy así, moñas, y no quiero saber. Tampoco porque crea que van a pensar cosas absolutamente terribles de mí, pero ya un poquito terrible me pondría tristona, que yo no quiero saber.
A ver, es que el cerebro funciona muy bien así tal cual está, yo creo que la telepatía tampoco es necesaria. Pero bueno, ¿nunca habéis jugado a la moneda?
¿Cómo es?
Vale. Pues tú, yo tengo una moneda, ¿no? Y te la doy a ti y te digo una pregunta cuya respuesta tiene que poder responderse con una de las que estamos aquí. Por ejemplo, ¿quién de aquí tiene pinta de chuparla peor? Y tú le das la moneda a la que sea la respuesta y esa persona la lanza, si sale cara se dice la pregunta antes, si sale cruz te callas.
¡Qué bueno!
Y claro, yo es que juego...
¿Tenemos una moneda?
Juego a eso mucho con mis amigos y entonces pues hacemos preguntas...
Sí, con esa pregunta concretamente podemos...
La última moneda,
adelante.
¿Quién tiene monedas?
¿Alguien tiene una moneda?
Si no, vamos sin efectivo, no somos camareros del AVE, no más.
Claro.
Venga, mira, alguien sabe. ¿Quién la chupa peor, no?
No, hombre, por favor.
Soy yo.
Otra pregunta, venga, Samantha.
Yo la hago.
Guionista oficial.
Sí, no, tú eres la que sabe jugar a este juego. Toma.
Vale.
¿Cómo es?
Claro, no lo sé.
Una cosa, o sea, yo
también depende de lo que bruja que quieras ser.
Pero que no nos cancelen el programa.
Exacto, no, no.
Y que no nos echen nuestras familias de casa también está bien.
Y no nos quedemos la moneda, que es de él.
con la coña de él.
Venga,
Cuidado que vas con el micro atado.
Ah, sí.
Cógelo, cógelo.
Vale, pues entonces, pero.
¿Pero qué hay que hacer?
¿Qué tienes que hacer?
Sí. Decírtela en la oreja, claro, porque no la puedes escuchar. Claro, vosotros no sabéis la pregunta.
Vale.
Venga, ahora unos minutos musicales mientras suena.
Le estaba contando ahora algo a la oreja, a David Insua, Samantha Hansen.
Vale. Vale. Ya, entonces yo la tengo que tirar, ¿no?
¿Y tú, no, tú se la das a la que sea la respuesta.
Uf, qué mal rollo, cuidado.
A la que sea. Yo te he dicho, ¿quién de aquí tal? Pues vale. ¿Quién tú crees que de aquí tal? Pascual.
Ahora tengo la otra pregunta. Ahora
¿tú tienes
tengo
una responsabilidad?
Pues
yo solo pienso que es la de la chupa peor.
¡Ah! ¡Total! ¿No? Un poco. Sí, ¿no?
Ahora yo tengo que tirar la moneda.
Sí,
un poco, dice.
Si sale.
A ver, vamos a ver. Un segundo, vamos a repasar porque yo
además,
no estoy
perdiendo.
O sea, Samantha le ha dicho a David Insua a la oreja una pregunta. Sí. que David Insua tiene que responder con alguno de nosotros tres,
sí,
¿no?
Sí.
Y David Insua le ha puesto la moneda en la mesa a Havois. Havois ahora la tiene que lanzar. ¿Y qué pasa?
Si sale cruz, no se dice la pregunta. Si sale cara, la tenemos que decir en alto.
Manuel Havois es una
persona... Un segundo.
Es una persona totalmente ruborizada a pesar de su densidad capilar para los oyentes que...
Pero es una pregunta jodida.
No, hombre, no soy tampoco... No. Es divertida, sí, es graciosa.
Un nervioso, vale. Venga, va. Cruz, gana.
Cruz es que no se dice.
Fantástico.
Cara se cuenta la
pues
primera.
Pues venga.
A ver, no hay una moneda con dos cruces.
No valió. Vamos a ver, espera.
Es el típico que tira el dado a tomar por culo cuando está jugando al parchís.
Exacto,
¿sabes?
Sí, ese tipo de persona.
¿Esto qué es?
Cara.
Pues, amigo.
Cara por, no, el número es cruz.
La cara, bueno, es,
la no cara es la cara.
Es cara.
La pregunta era: ¿quién de aquí tiene más pinta de pagar por el verificado de Instagram?
¡Oh!
Y he decidido que jamás.
¿Se paga el verificado de Instagram?
Sí,
ahora se paga.
No lo pago. Pero tú lo tienes.
Yo lo tengo, pero yo no he pagado eso.
Porque eres una persona cool y divina.
No, si me diese beneficios lo pagaría, pero...
No, es que claro, la gente que lo paga es
hecho,
como...
No, el pagar... Perdona, ¿estás hablando de Twitter? Es lo que se paga el verificado de Twitter.
Y en Instagram,
no, Instagram
también.
Ahora también.
¿Ah, sí? Pues no, yo no he pagado.
Claro, porque pillaste justo la época en la que te lo daban. Si
esto no te lo cree nadie, que paga cada mes, hombre. No.
Pero ¿a qué acertaba que sería él el que lo pagaría? Porque vosotros dos, yo creo, sí, que no, Ángeles le da súper igual y tú no tienes Instagram.
Yo no tengo Instagram.
No,
pues claro.
Eso es muy sexy.
¿Ah, sí?
Sí.
Como no tener ningún tatuaje también es estar un poco fuera del mundo.
Claro,
¿no?
Pero es lo que nos hace atractivos.
Pero que tú sí tienes Instagram.
Tiene plural, ¿viste?
Que tú tienes Instagram y pagas.
Y seguro que algún tatuaje también.
Yo pago 120 euros al mes por el ticket azul de Instagram.
¡Qué barbaridad!
Y luego promociono las publicaciones para tener más likes.
¿Ves? Claro.
A mí me parece bien, ¿eh? Pero es verdad,
¿qué cojones voy a pagar, coño?
No, depende. Si eres una persona que vive de eso...
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Pero...
Ah, sí, pudiese.
Si eres un pseudo rapero que tiene una mixtape en SoundCloud igual. Y simplemente quieres hacerte...
Bueno, pudo haber sido peor la pregunta. Yo estaba todo el rato convencido de que iba a ser...
Ah, que la he chupado.
Sí.
Hemos salvado los muebles.
Y seguro que no la chupas tan mal.
¿Qué va? He ido aprendiendo. Con los años he ido mejorando mi técnica.
Es difícil,
tu mecanismo de defensa.
Mi mecanismo de defensa ancestral.
Y muy cansado.
Ya, y hay más peligros de los que te cuentan.
¿Cómo?
Un poco de pavo, desde
que hay más peligros de los que te cuentan.
Sí.
¿En una mamada?
Sí, hombre, en mandibulares y de cosas, ah, sí, claro.
Bueno, bien.
Por favor.
Es wow. Verdad.
A ver, hay que avisar a la juventud. De
claro.
No, sí, sí.
Es mejor que la pena aquí.
Bien. Último dilema de la noche.
No faltas tú, ¿no? Tú
ya
lo
has dicho.
Ahí estamos.
Solo quedo yo, ¿no?
¡Ah, es verdad!
Último dilema de la noche aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Espera, devolvemos la moneda a Robert. Bien. Estás en pareja, súper enamorado, y se acerca el momento en el que van a salir a la venta las entradas de Bad Bunny, ¿vale? Y escucha, y Bad Bunny para ti es el top. O sea, claro, te mueres de ganas de ir a Bad Bunny y de conseguir esas entradas. Entras el primer día a la cola y tienes 627.000 personas delante, tal, va bajando un poco, pero sigue habiendo 626.000 personas delante. Bueno, un horror, el primer día no consigues. El segundo día tampoco lo consigues, pero hay menos gente en la cola. Y el tercer día que salen las entradas para el concierto número 9 de Bad Bunny, que, o sea, joder, tú te estás jugando muchísimo ahí, porque tú de verdad quieres con toda tu alma ir a Bad Bunny. Consigues dos entradas, para tu pareja y para ti, ¿vale? Y eso, ¡buah!, lo celebráis, es increíble, y tú de verdad estás genuinamente muy feliz con esas dos entradas. A los 4 meses, te enteras que tu pareja te ha puesto los cuernos. Se rompe la pareja, porque tú al principio intentas perdonar, pero no puedes sobrellevarlo, ¿vale? El concierto de Bad Bunny es un año después, ¿vale? Y tienes dos entradas que no son en pista, o sea, no puede ir cada uno a un lado, no, están numeradas, son en grada y están numeradas. Tu pareja tiene su entrada y tú tienes tu entrada.
Ah, ya se la has dado, claro.
Sí, porque se la diste en su momento, sí. Para el día del concierto de Bad Bunny habrá pasado casi un año, 11 meses, desde que rompisteis, porque tú no pudiste superar los cuernos que tu pareja te puso. No habéis vuelto a hablar y tienes que tomar una decisión. Uno, no vas al concierto de tu vida. Dos, vas al concierto confiando en que la haya vendido y al lado te encuentres a José Ramón, un señor de Ávila que compró esas entradas, esa entrada, o buscas una vía intermedia. Sería raro que después de 11 meses sin hablar, después de todo el año que os hicisteis, la primera interactuación fuera para, oye, ¿vas al concierto? ¿No vas al concierto? Sería raro, y de hecho sería doloroso que esa primera conversación fuera por una cuestión tan, tan práctica sobre si vas, si no vas. Sabes que a tu pareja también le hacía muchísima ilusión ese concierto, pero no sabes si va a ir. ¿Qué haces?
Voy.
Yo lo tengo clarísimo. Yo uso mi privilegio de haber sido al que han sido infiel y no el infiel, y han pasado 11 meses, me da absolutamente igual. Te mando un WhatsApp, no te llamo. Te mando un WhatsApp y te digo, José Ramón, dos puntos. Esa entrada que yo compré con todo mi papo, porque estaba enamoradísima, felicísima, me iba con mi novia al concierto de Bad Bunny, yo la quiero para irme con mi amiga Samantha. Y tú me das la entrada, yo te la pago si hace falta, pero yo me voy al concierto con mi amiga y desde luego no voy a pasar por el trago de irme a un concierto y sentarme a tu lado a ver a Bad Bunny, que para mí es lo máximo, al lado del señor que me rompió el corazón y lo pisoteó, ¿no?
Yo uso mi privilegio. No sabes.
Prefiero, es que no, es que quiero expresamente que no vaya, no es que no quiero saber si va, quiero que no vaya y quiero ir con mi amiga, claro que sí. Yo lo tengo clarísimo.
Yo le escribiría a ver qué onda. ¿No? Ay, no sé, yo es que le escribiría a todo el mundo.
Pero yo, un email como Cowboys.
Sí, oye, ¿vas a ir o qué? Y le mandaría un sticker. Como
¿cuál?
Gamberro.
¿Como a Carmen Lomana?
Sí.
Otra vez lunes.
Otra vez lunes.
¿Qué harías, Cowboys?
No voy.
¿No? No, venga, ya, a ver si te encanta.
Sin mail ni nada.
No. Aunque me encantase, que me gusta, pero no me vuelve loco. No voy. No me gustaría correr el riesgo y si va además mi expareja y yo sigo dolido y la ruptura fue muy traumática, no lo iba a pasar bien. Estaba yo más pendiente de la interacción de tal que del concierto. Y no soy conciertero, especialmente conciertero. Ni festivalero, ni hostias.
Bueno,
sea,
pero este te hacía
de hecho, hasta
ilusión.
Me vendría bien no ir.
Este te hacía mucha ilusión.
Sí, sí, lo ves poco y aparte las entradas son muy complicadas. Otra cosa, otra opción es andar, pipear por ahí a ver si se sienta o no y en cuanto vea que no está, ir. Si está el alao, no voy.
¿Caballero?
Yo voy. Por Benito yo voy. Es más, quiero entradas, por favor, que alguien me regale una entrada. Yo sí, sería, y además yo a mí me gusta, no voy a muchos conciertos, pero sí me gustan y yo no necesito ir con nadie. Yo me basto sola para gozarlo cuando voy, porque voy a conciertos donde voy a lo seguro. O sea, pero voy a los conciertos de gente que me da igual, José Ramón, Paco o como te llames. Yo voy y le digo barbaridades a Benito, como se las dije a Enrique Iglesias una vez subido a una grúa con la experiencia religiosa.
¿Qué le dijiste a Enrique Iglesias?
Bueno, cosas que eran de mi yo adolescente, que ahora son tonterías, pero yo iba con mi hermana, 14 años mayor, que me merecía y me sigue mereciendo mucho respeto, y dije, no le digas esto a papá y a mamá, y le dije cosas de cosificarlo. Cosificarlo al máximo. Pero era ese hombre, pero una grúa, experiencia religiosa y el torso al aire. Chico, yo no sé vosotras, pero es que yo he tenido una infancia calasancia. Ha sido...
Y un hernés de hierro.
No, totalmente. Entonces, yo a Benito también le cosificaría y a mí me da igual que esté mi ex o una señora de Cuenca que ha ido
pero
porque
si
le ha tocado
Benito
una rifa.
Pero si os gusta tanto a los dos... Que
Benito, segundo, Benito es Bad Bunny.
Claro,
¿vale?
Sí,
vale, pues si hay
sí es que es la confianza.
Si Bad Bunny os gusta tanto a los dos que tú compraste las entradas para ir con él y tal, y ahora ha pasado esto, te ha roto el corazón, te has quedado... ¿No lo pasarías mal viendo a ese cantante que ha sido tan guay para los dos con él al lado?
No, es muy bonito, ¿no?
No.
Bonito.
O sea,
un poco
no, lo pasa, por favor, no lo pasaría mal.
De verdad.
No, como esa catarsis de los dos juntos, a lo mejor hacéis las paces igual. A mí es que las desgracias me parecen muy teatrales y muy entretenidas. Un final feliz es muy aburrido, lineal. Pues fui, me lo pasé bien, estuve encantado, ¿no? Pero de repente cuando metes un plot twist, voy. ¿Estará? ¿No estará? ¿El desconocido será mi nuevo amigo? ¿Me caerá fatal? ¿Me encontrará mi expareja? ¿Cómo será? ¿Lloraré? ¿Qué pensaremos, no? A mí todo eso me hace muchísima ilusión, porque no iba a explorar ese aspecto de mi vida.
¿Se imagináis una reconciliación bajo la aura de Benito?
Claro, es que esa narrativa no te la puedes perder.
Me fui de vacaciones.
¿El qué?
Me fui de vacaciones. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? No me voy a poner a cantar. ¿Con qué tema le sería una reconciliación? ¿Con cuál?
De Nueva York.
No, pero de todas maneras...
Inolvidable.
Claro, tú vas, aparte es que, quiero decir, esta persona está aquí, pues ya haría así un poco como golpe de melena, porque siempre
hay... que no es esta persona, que es claro. La pareja que te ha roto el corazón.
No, es Benito y... Benito es mi foco.
Me encanta que está entregada a Batman.
Benito, sí,
pero Inés no tienes entradas.
No,
pero eso ni
tú no tienes, tú tienes muchísima mano y muchísima influencia en no este creas. País.
Eres muy poderoso, ¿eh?
Vamos a mover algún hilo.
Me encantaría que fuéramos.
Pero solo tú si vas y le gritas todo lo que piensas.
Sí, porque fíjate ahora con 49 la cosificación que puedo hacer premium. O sea, lo de entonces
con
fue...
todo lo que hemos aprendido.
Lo de entonces fueron grititos adolescentes, ahora ya voy con toda la experiencia que me ha dado la vida.
No, no, que no es poca. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias.
Así gracias.
¿Está gustito?
Mucho. Lo que me veo como una cerda.
Pues venga, a mear todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.